investidura de Alberto Núñez Feijóo. Como decimos, vamos a estar muy pendientes y se lo contaremos a mediodía.
Toda la actualidad regional sigue en nuestra aplicación Extremadura Noticias. Canal Extremadura Radio.
Somos Canal Extremadura Radio. Te informamos y te entretenemos. Escúchanos.
Ya estamos en verano y vuelve el programa de música portuguesa a Canal Extremadura. Todos los jueves de 6 a 7 escucha A Sombra de un Mesiñeira. Y si no puedes en directo, en la web de Canal Extremadura estamos 24 horas al día. Recuerda, pon en el buscador A Sombra de un Mesiñeira y aparecemos, porque si nos buscan, nos encuentran.
Cada noche de jueves, Canal Extremadura Radio abre su particular ventana semanal al mundo del jazz y las músicas improvisadas, en un espacio dedicado a la creatividad jazzística internacional, desde sus orígenes hasta nuestros días y con atención especial a las escenas extremeña del resto de España y de Portugal. Ahora jazz, ya saben, cada noche de jueves, de 11 a 12, aquí, en Canal Extremadura Radio, la radio pública extremeña.
Canal Extremadura Radio. Somos tu radio preferida. Sigue escuchando Canal Extremadura Radio.
Bueno, esto es lo nuevo de Guns N' Roses, ya salió hace unos días, hemos comenzado con ellos la segunda hora de sol. Recuerdan que al principio del programa les pedíamos notas de audio en el 699-80-4130, respondiendo a la pregunta de quién era el padre de Emma Ozores, que es la protagonista, una de las protagonistas de la última obra del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que termina ya con el regalo de Zeus. Hoy se estrena el regalo de Zeus y les invitamos mañana jueves al teatro con 3 entradas dobles para sortear entre los mensajes que nos lleguen, las notas de audio que nos lleguen al 699-80-4130. A ver quién era el padre.
Hola, buenos días para el concurso del Teatro Romano. Pues el nombre de Emma Ozores, el padre se llama Antonio Ozores. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días para el sorteo de las entradas del teatro. El padre de Emma Ozores se llama Antonio Ozores.
Buenos días, el padre de Emma Ozores era Antonio Ozores.
Buenos días.
El sábado en Cine Barrio salió la película suya y habló ella que iba a venir también al Festival de Mérida.
Bueno,
venga,
bueno,
hasta luego.
Muy completito.
Hola, buenos días. Bueno, pues Emma Ozores es la hija de Antonio Ozores. Antonio Ozores es conocido en el cine español en la época de los años 80-90 por hacer su, sobre todo de los 80, su película con Fernando Esteso y Andrés Pajares, en las cuales siempre él daba la nota y la puntilla de humorista con su típica muletilla de que nunca se entendía nada. Pues eso, hija de Antonio Ozores.
Hola, buenos días, soy Pepi.
Hola, Pepi.
Que, a ver, la hija, Emma Ozores es hija de Antonio Ozores. Y sí sé que tenía algo que él le caracterizaba, pero no recuerdo. El caso, que bueno, que pase muy buen día, que
bueno,
es inevitable decir que calor, porque es que hace mucho calor. Pero bueno, yo a partir de hoy diré qué frío tengo y qué frío tengo, a ver si acaso.
No, no.
Venga, un saludo, buen
aquí,
día.
Aquí, Pepi, ya sabes que lo que defendemos es la oportunidad, la ocasión de que todo el mundo pueda opinar, de que todo el mundo pueda decir lo que quiera y luego que cada uno actúe como le salga de las narices. Y es lo único que defendemos, es que todos podamos decir lo que pensamos y podamos intercambiar opiniones. Esa es la base de la convivencia, de la vida, ¿no? Bueno, hay unanimidad en las respuestas. Pueden seguir respondiendo. Hasta la una vamos a estar recogiendo notas de audio. ¿Quién era el padre de Emma Ozores? Y si nos quieren puntualizar algo más sobre quiénes dicen que es el padre y, en fin, lo que le caracterizaba o por qué, no sé, ¿no? Pueden hacerlo. A nosotros nos encantaría escuchar sus notas de audio hasta la una en el 699-80-4130. Les voy a dar una pequeña pista.
Y ahora, como siempre, Alejandro, dime toda la verdad de manera que no pueda quedar en mí la más mínima duda.
Ah, eso quieres, ¿no? Va, verás. Vamos, te lo explicaré con toda claridad, verás. Acabamos tú de irte cuando a mí de repente me dolió un poco en la parte del cuello, ¿no? Y como lo había de hacer yo no sé, yo había, bueno, ya estaba yo jugando muy lejos con unos enanos a los chinos. Como no se hace con él, porque lo había primero, no sé, yo, se quedó como parado y el teléfono se lo habían tirado. Y una camiseta le venía muy apretada.
¿Y ella vino?
No había recién agotado el sueño, porque me quedé como sobrecogido, porque claro, se había pasado y dijo, ven, no seas tonto, pero como iba yo, ya había muerto la persona, y yo como yo había acercado, mira, lo primero que lo habían tenido a ellos, los...
¿Y qué hiciste tú entonces?
A eso voy, que no hice nada, pero y dijo, dije, sí, hay que mirar, y como yo no había venido muy despacio, que no, dijo, policía, digo...
Bueno, la historia es tremenda, ¿eh? Nos tiene aquí sobrecogidos. Bueno, nos pueden responder hasta la una del mediodía, si quieren, 699-80-4130, y entre toda la gente que nos deje notas de audio, sorteamos 3 entradas dobles para mañana jueves, para ver el regalo de Zeus. Vamos con nuestros doctores en Alaska. La verdad que esta sección nos está trayendo muchas satisfacciones este verano, no solo por haber conocido a la propia Carmen Hoyos, que fue un poco nuestro enlace directamente con los doctores seniors, sino por todos los doctores y doctoras que estamos conociendo durante todo el verano. Hoy tenemos con nosotros al doctor Agapito Gómez. Doctor, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo
Encantado
está?
Encantado de estar con vosotros.
Encantado de tenerte aquí con nosotros también para hablar hoy del cáncer de próstata. Pero déjame preguntarte primero, porque hemos tenido aquí diferentes estados de jubilación, gente recién jubilada, gente, sí, un poco más allá, tal. ¿En tu caso llevas mucho tiempo jubilado?
Yo no estoy jubilado. Estoy jubilado de la medicina pública, pero en la privada sigo hasta los 90 años.
Claro. Claro, esa es la cuestión. No, es que te iba a decir, claro, incluso aunque estuviera jubilado de las dos, seguiría seguro haciendo cosas en asociaciones, participando. O sea, al final uno es médico y lo es mientras pueda sostener las botas, ¿no?
Yo creo que toda la vida. A ese respecto quería decir una cosa, que quería rendir un merecido homenaje a doña Carmen Hoyos, que es la que nos ha puesto en danza a 500.000 de médicos jubilados, es una exageración, por supuesto, que estábamos dispersos, estábamos desaparecidos, y una cantidad de experiencia, y una cantidad de sabiduría, y una cantidad de cultura que estaba por ahí dispersa, y gracias a ella hemos vuelto a existir. Así que mi más rendido homenaje a doña Carmen.
Claro, totalmente.
Que es
totalmente
la presidenta del Colegio de los Médicos Jubilados.
Sí, claro, exactamente. Es que todavía es de médicos jubilados, aunque ya nos ha dicho que se va a cambiar, porque evidentemente el jubilado suena ya como que están jugando al dominó ahí en el bar, ¿no?
En efecto.
Y ya se va a cambiar por médicos senior, porque evidentemente siguen en activo, siguen haciendo muchas cosas, seguís en muchas historias metidos. Pero ve, cuando hablamos, por ejemplo, del tema, y esto nos salimos un poco del tema de la salud, que ahora vamos a él, ¿no?
Sí,
pero
sí, sí, sí.
Cuando se habla del tema de la jubilación a los 67, a los 69, a los 70, hoy en día una persona de 70 años que esté bien conservada, que tenga su cabeza bien, en una profesión como la medicina, es valiosísima. Sí. O sea, desaprovechar esa experiencia es del género tonto.
Mira, es curioso, no te conozco, pero desde este momento te voy a fichar, porque me parece una reflexión inteligentísima. Por cierto, yo me considero compañero tuyo, colega tuyo, ¿sabes por qué? Porque yo quería haber sido Luis del Olmo. Lo que pasa es que en aquella época yo no sabía cómo se opositaba para ser Luis del Olmo y me confundí y me hice médico. Bueno, pues
mira, ya tenemos otra cosa en común. A mí también me hubiera encantado ser Luis del Olmo.
Muy bueno. Pues mira, es que resulta que eso que acabas de decir lo enlazo con lo que un día me dijo un doctor catedrático de la Universidad de Extremadura, que paciente mío, que me ve un día por la calle y me llama y me dice, te voy a decir, es que es un palentino que habla un castellano perfectísimo.
Ajá.
Te voy a decir una cosa, Agapito, creo que las autoridades sanitarias cometen un error gravísimo con vosotros. ¿Por qué? Y me dice, porque os jubilan cuando más sabéis. Y es cierto, un hombre de 70 años posiblemente no esté para meterse en el quirófano a las 8 de la mañana, pero tiene una cantidad de experiencia acumulada que podría servir perfectamente para aconsejar incluso, no ya, y por supuesto para pasar consulta también, pero para aconsejar a la gente joven. Y sin embargo, son unos conocimientos que se pierden de forma lamentable.
Uh-huh.
Así que estoy en tus manos.
A ver, por supuesto, para cerrar este tema, que hay que adaptarse a las personas y las circunstancias. Lógicamente, ya siempre se dice, lógicamente,
por
los
supuesto.
Albañiles no van a estar con 70 años en un andamio al sol. Eso está bien
en
claro.
Efecto,
y un
hablando,
médico... Claro,
estamos
eso,
hablando de profesiones... Por ejemplo,
claro, pero incluso dentro de la medicina eso, no le vas a tener con 70 años ahí operando a las 8, como bien decías, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Igual que en la universidad o en el propio periodismo, ¿no?
En efecto, los jueces están hasta los 75.
Claro. Es que el que es un juez pasa igual. Ese es otro oficio en el que la experiencia también cuenta muchísimo, aparte, por supuesto, de la formación, y con 70 años tiene la formación, la vida y la experiencia mejor que nunca para juzgar, ¿no?
Lo dice Cela, dice, yo quiero un juez mayor, por no decir viejo, y un médico mayor, por no decir viejo. Lo dice Cela en la Cruz de San Andrés.
Uh-huh. Bueno, y a todo esto, por eso también, en fin, lo hemos hecho explícitamente, aunque la propia sección que tenemos con los médicos seniors del verano ya es una reivindicación de esto, Agapito,
sí.
Aquí en Canal
sí,
Extremadura,
sí, sí.
¿No? Y hoy queríamos hablar del cáncer de próstata, ¿no?
Muy bien.
¿Cómo planteamos pues, el tema?
Yo lo voy a plantear desde la visión de un médico de familia, de medicina en general, como o de médico de cabecera, que es como se ha llamado de toda la vida.
Uh-huh.
Entonces, podía decir los 10 mandamientos, pero son muy largos. Entonces los voy a resumir como Moisés. Los 10 mandamientos, dijo Moisés, tranquilo, se encierran en 2. Nadie debiera morir de un cáncer de próstata y nadie debiera morir de un cáncer de colon. Tú dirás que soy excesivamente asertivo.
Uh-huh.
Y te digo por qué, porque la medicina tiene recursos para que esos dos tipos de cánceres nunca llegaran a producir la muerte, porque tiene recursos para diagnosticarlo en el minuto uno.
Claro, o sea, la clave está en detectarlos a tiempo, ¿no?
En efecto, pero es que se puede.
Ajá. O sea, son cánceres, mira, que detectados a tiempo tienen un 100% de éxito.
Por supuesto, por supuesto. Mira, el cáncer de próstata, que evoluciona muy lentamente, es que lo curioso es que el cáncer de próstata en las fases iniciales e incluso en fases no iniciales, en algunas personas no da síntomas. Y te puedes encontrar, conozco dos casos de dos eminentes especialistas en otras disciplinas que han muerto jóvenes de cáncer de próstata porque al no tener síntomas no acudieron al urólogo a hacerse una revisión periódica como hacen las señoras que van al ginecólogo todos los años a partir de cierta edad. ¿Me entiendes? Entonces, y si quieres ya empezamos con lo que hay que hacer, que por supuesto las personas que nos están escuchando, pues muchas de ellas lo conocen, pero si no lo conocen, pues sí, lo digo yo. Que
no, pero me parece un punto de partida magnífico. El punto de partida de, ojo, que aquí, si estamos atentos, la solución va a ser positiva.
¿Cómo? Absolutamente positiva. Absolutamente positiva. Es más, hoy día hay técnicas diagnósticas, porque hace unos años, no muchos, había técnicas diagnósticas, pero que no afinaban tanto como las actuales. Las actuales es que pueden llegar al diagnóstico prácticamente definitivo en una fase muy temprana. Te lo dice este particular. Que ya pasó, afortunadamente, por las orcas caudinas. Pero, y que está perfectamente claro. Así que estoy a tu disposición.
Sí, sí, sí. No.
Entonces, sí. El secreto está en que a partir de los 50 años, todos los varones deberían acudir al urólogo. Entonces, el urólogo será el que determine qué pruebas son las que hay que hacer. A los 50 años, si no hay precedentes de cáncer en la familia. Porque entonces yo empiezo con los 40 años hacer el estudio.
Ajá. Porque el tema es, Agapito, que con esto de los no síntomas, si uno no tiene síntoma ninguno y tiene un cáncer de próstata, cuando se manifiesta, posiblemente ya sea tarde, ¿no?
Cuando se manifiesta, precisamente, es que da la casualidad de que cuando no da síntomas, cuando se manifiesta, ya posiblemente sea tarde. Porque si el paciente tiene la suerte de tener alguna molestia, no hace falta que nadie le diga que debe acudir al urólogo, porque él ya va pensando que tiene la patología más frecuente de la próstata, que es la benigna, que es la hipertrofia o hiperplasia benigna de próstata. ¿Me entiende? Entonces, ese salva la vida. Si tiene una hipertrofia benigna, hago hincapié en benigna de próstata, salva la vida porque va a ir periódicamente al urólogo. Y si se produce algún viraje en alguno de los estudios, inmediatamente se complementa el estudio con la biopsia, que en definitiva es lo que hace el diagnóstico, científico.
Sí, la biopsia.
Y el tratamiento, esto, por supuesto. Sí,
que antes era lo del guante, ¿no? Lo que se hacía siempre con el cáncer de próstata.
Antes era lo del guante, que se sigue haciendo todavía, el dedo del explorador sigue siendo, pero cada día sigue siendo menos determinante, por una sencilla razón, porque tú tocas solamente una parte de la próstata, solamente una parte. Entonces, si estás próxima a la zona donde que tú estás palpando, pues sí. Pero y si está alejada, ¿qué ocurre? Error se puede producir. Pero
que esto es lo que se habrán encontrado también, Agapito, con muchas precauciones de hombres, que esto no les parecía masculino, ¿no? Que no querían hacer esto porque les daba vergüenza.
Sí, en efecto, es una cosa increíble. Yo no conozco a las mujeres cuando van al ginecólogo, van y se ponen en posición ginecológica, se ponen en manos del ginecólogo y aquí paz y después gloria. Es que hay una, por el hecho de que sea la exploración a través del ano, hay una cosa por ahí rara en la gente, de que a uno le tengan que explorar a través de... Es una imbecilidad como otras, ¿me entiendes? Pero que en muchas ocasiones es el diagnóstico definitivo, lógicamente sí.
Sí, sí, sí.
Y luego a continuación, si hay alguna sospecha, lógicamente, a continuación viene la biopsia, que antaño se hacía a ciegas, es decir, pinchando en la próstata sin ver dónde pinchaba. Y hoy día, lo digo simplemente por culturilla médica, existe una técnica que es maravillosa, que se llama una biopsia por fusión. Y no que se funda la próstata, sino que se funden dos imágenes. Una es la llamada resonancia magnética multiparamétrica. Lo de multiparamétrica es un nombre precioso, sí, que lo único que quiere decir es que tiene, mide, o sea, estudia varios parámetros. Entonces, eso, y al final con un contraste que se le inyecta en la vena al paciente, las células cancerosas o en vías de serlo se tiñen de un cierto color, de tal manera que luego el paciente, cuando llega la hora de hacer la biopsia, con esa imagen de la resonancia más una ecografía, se funden las imágenes, por eso se llama profusión, y se pincha justo en el sitio. Y las posibilidades de error son prácticamente nulas. Luego el diagnóstico lo tenemos al 100%, porque puede ser benigno. Y se le dice al paciente, dentro de un año le vuelvo a estudiar. Pero que el diagnóstico, si es maligno, es prácticamente seguro. Y si es, y como está localizada, normalmente en una persona joven lo que se hace es erradicar la próstata. Hoy día se hace con una técnica maravillosa, que es el famoso, que todo el mundo conoce, el robot Da Vinci, que asegura, si no asegura del todo, pero previene dos complicaciones que son un poquitín molestas, que son bien la incontinencia o bien la impotencia, y eso se minimiza de forma extraordinaria si se hace con esa máquina maravillosa.
Con el Da Vinci.
Ya tenemos una en Extremadura. Por cierto, el paciente que viene, que está llamando a la consulta, está operado de un cáncer de próstata. Y vale. Este decidió que no le quitaron la próstata. Este decidió que se la radiaran. Así que ya te he dicho otro de los tratamientos. Ajá. O bien, en las personas jóvenes, quitar la próstata, en las personas menos jóvenes, radiarla, y la curación es prácticamente total, sobre todo porque las máquinas hoy día, concretamente esa que regaló Amancio Ortega,
¿sí?,
es de una eficacia milagrosa.
Ajá. ¿Cuáles son los síntomas que tiene? Hablábamos antes de que si no se manifiestan es un problema, y si uno no va a las revisiones anuales, ¿no? Pero cuando uno tiene síntomas de cáncer de próstata, ¿cuáles son?
Pues mira, se pueden confundir con los síntomas de una hipertrofia benigna.
Sí.
O sea que, ¿me entiendes? Entonces, son molestias al ordenado, el levantarse por la noche más veces de lo debido, alguna infección que otra, y en casos extremos puede haber incluso alguna pequeña hemorragia. Pero ya te digo, eso no debería, cuando eso sucede, el paciente ya, si es un cáncer de próstata, no quiere decir que haya salido de la cápsula, porque si no ha salido de la cápsula, porque la próstata es como una nuez que tiene, digamos, la parte externa es como la cáscara de una naranja. Si no ha salido de la cáscara de la naranja, si está localizada, la curación puede ser absoluta. Entonces, los síntomas, es que los síntomas son los de menos, ¿me entiendes? Lo demás es que un paciente a los 50 años tiene que acudir al urólogo. Por ahí hay que empezar, porque cuando más, ya puedes tener el cáncer evolucionado. Uh-huh. Que no quiere decir que no tenga curación.
Está claro.
Pero que lo ideal es ir antes de que haya síntomas.
Y nos decía antes, Agapito, que el hecho de que te extirpen la próstata puede tener esa...
Sí.
Me ha llamado la atención eso de ligeras molestias como incontinencia urinaria o impotencia, ¿no? Con lo que suponemos, con lo que ya sabemos que eso es un problema para un hombre, ¿no? Para
claro,
muchos hombres.
Claro que sí.
Supone eso. Y aparte de eso, desde el punto de vista del funcionamiento del cuerpo, ¿hay repercusiones o funciona bien?
Ninguna. Si se coge a tiempo, ninguna. La curación es absoluta.
Pero incluso aunque luego te extirpen la próstata entera.
En efecto, se hace una vigilancia periódica, no pasa nada. O sea, tú quitas un tumor de piel de los benignos, que no son melanoma, y el paciente queda curado.
Sí, 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 pero bueno, al fin y al cabo estás extirpando un órgano, ¿no?
Estás extirpando un órgano que tiene una función, que es producir, lógicamente, la secreción prostática, pero que si el paciente no queda impotente, puede tener la función sexual, la puede conservar perfectamente, ¿me entiendes?
Ajá.
Que es importante, muy importante, por supuesto, en pacientes todavía jóvenes. Pero que esa contingencia, afortunadamente, hoy se da extraordinariamente poco, bueno, muy poco.
Sí,
y puede ser, lógicamente, puede ser soslayada con los fármacos esos que todo el mundo conoce.
Claro.
La más conocida de todas es la pastilla azul.
Si es que ya tenemos soluciones para todo, ¿verdad?
Afortunadamente tenemos soluciones para todo, y sobre todo en el campo de la oncología, sobre todo la medicina preventiva es lo más grande que se ha inventado en este mundo.
Ajá, sí, sí. Bueno, de hecho este año le dan la medalla de Extremadura a la planta de oncohematología del materno infantil, ¿no? De Badajoz, sí. que ha sido muy bien recibida por todo el mundo esa medalla, porque ahí se hace un trabajo magnífico, y ahí, bueno, pues dentro de poco vamos a ir con ellos a hacer un programa especial para hablar precisamente de esto, de todos los avances que se han hecho, ¿no? Y también incluso desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Porque los médicos también insisten mucho en que no se hable esto con tapujos, no se hable con eufemismos, sí, sí. O sea, que se llame las cosas como son, ¿no?
Afortunadamente, ya cada día la palabra cáncer se pronuncia más. Es más, hay otro continente, que es América, y concretamente en Norteamérica, lo que se llama los Estados Unidos de América, al paciente se le dice a bocajarro el diagnóstico. Aquí se anda todavía en Europa, yo prefiero Europa, claro, a la hora de comunicar una cosa de estas normalmente se hace con ciertos eufemismos, aunque luego el paciente no es tonto y al final acaba enterándose de toda la verdad.
Uh-huh.
Pero que concretamente, volviendo a lo que tú decías de la planta, es los avances en oncología, que dice la gente que se muere mucha gente de cáncer, se muere mucha gente de cáncer por una sencilla razón, porque la esperanza de vida ha aumentado sobremanera. ¿Me entiendes? Cuando la gente se moría a los 50 años, las posibilidades de morirse de cáncer no eran muchas. Y hoy día, sin embargo, la media en los varones está en 84 años, si no me equivoco, y la de las mujeres es la más alta del mundo, compitiendo con Japón.
Sí.
O sea que las posibilidades de concretamente, mira, si todos nos muriéramos a los 100 años, en los estudios post-mortem, todas las próstatas estudiadas tendrían alguna célula cancerosa.
Sí,
¿qué te parece?
Pues me parece que ese es uno de los grandes retos que tiene la ciencia ahora. O sea, a ver cómo lo hacemos, porque cada vez vivimos más y, lógicamente, el cuerpo se resiente y no estamos acostumbrados a esa vida. De hecho, hace poco, bueno, en una sección que tenemos durante el año, ¿no? Durante el invierno, digamos, dedicado a las personas mayores, a las personas senior, ¿no? Ya comentamos el dato de que se estima que al paso que vamos, tal y como estamos envejeciendo en España, se estima que dentro de unas décadas posiblemente superemos a Japón como el país más anciano del mundo.
En efecto. Afortunadamente, tengo que decir que, a pesar de que, lógicamente, las posibilidades de que las células degeneren con la edad van aumentando, sin embargo, afortunadamente, la oncología está teniendo unos avances absolutamente espectaculares. Y está por venir la gran revolución, lógicamente, que es la genética. Esa va a ser la madre de todos los corderos. Pero antes de que llegue, se están produciendo unos avances extraordinarios.
En fin, doctor Agapito Gómez, gracias por atendernos, ha sido un placer encontrarnos. Ya decimos que esta sección nos está trayendo muchas satisfacciones porque nos está encantando conocer a tantos médicos senior, que además nos encanta porque les veo un rasgo común del carácter a todos, Agapito, que es primero la pasión por su trabajo y luego la pasión por comunicarlo. La pasión por hablar de su trabajo, ¿no? Que eso es maravilloso.
Sí, porque si se explica bien, la gente, hombre, yo me excluyo, pero si las cosas se explican decentemente, la gente lo entiende. No va a llegar a los detalles, pero digamos que los argumentos fundamentales los entiende todo el mundo.
Sí, sí. Doctor, muchísimas gracias. Buen día.
Que nada, que encantado de estar con vosotros. Ya te digo que has hablado con un Luis del Olmo frustrado.
Un abrazo.
No obstante, tengo que decir que, como no podía dedicarme a la radio, me dediqué al periodismo escrito. Llevo 40 años escribiendo Meloya, ¿eh?
Sí, no, y pico tiene, ¿eh? Pico tiene, o tienes.
Sí, alguna cosita. Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Que teníamos que meternos en la nave del misterio, como dice Iker Jiménez, aunque no sé si ese nombre le puede provocar un poquito de rechazo a nuestro siguiente invitado, ahora lo vamos a comentar. Ángel Castaño es el presidente de Raíces de Peraleda, que este mes de agosto están ahí trabajando mucho y muy fuerte para recuperar todo lo referente al Círculo Sagrado de Peraleda. Y no solo el Círculo Sagrado, sino otras muchas cosas que vamos a comentar durante los próximos minutos. Ángel, buenos días, hola.
Buenos días.
Digo lo de que te dará un poco de escalofrío lo de Iker Jiménez, porque Cuarto Milenio no se portó muy bien con el Círculo de Peraleda, ¿no?
Bueno, agua pasada, sí. Dieron un enfoque que es el enfoque que a ellos les interesaba dar y que no era el enfoque.
Acaban ahí que si los ovnis, si no sé qué, una cosa un poco...
Mezclaron temas que no tenían nada que ver. El resultado, supongo que para ellos era el resultado que querían, para nosotros en absoluto, porque además dejó en el ambiente la sensación de que lo nuestro era una cosa así como de a la altura de ovnis y cosas raras, ¿no?
Sí.
No tiene nada que verlo. El Círculo Sagrado es una cosa seria, podríamos decir.
Claro, esa es la cuestión.
No estamos especulando con cosas raras.
Por eso quería empezar por aquí, Ángel, porque muchas veces cuando hablamos de estos temas, evidentemente hay que dejar bien claro que esto no son fricadas de cuatro colgados, y permíteme decirlo de forma muy coloquial, ¿no? O sea, que esto no son cuatro personas ahí esotéricas, ahí como, si te acuerdas, aquel que salía en la tele, ¿no? El Carlos Jesús, de fu, de Ganímedes y no sé qué. No, esto es una cuestión de gente interesada en la historia, interesada en la geografía, y que está estudiando vestigios de hace más de 5.000 años.
Podrían ser hace 5 o 7.000 años, o podría ser medieval. Yo me inclino por la época más antigua, pero eso, o sea, seguro no lo sabemos, porque habría como mínimo que hacer excavaciones. La zona nuestra, que es una de las zonas arqueológicamente más interesantes de España, porque es uno de los pocos sitios por donde se podía cruzar el Tajo hasta que se construyeron los puentes ya en el siglo XVI, y ahí hay de todo. Lo que pasa es que por la zona nuestra nunca se ha excavado nada. Ahora, con lo del dolmen, se han hecho estudios de la cuenca del embalse y esas cosas muy recientemente, pero que en realidad cuando hacen comentarios de, pero si en Peraleda nunca ha habido no sé qué romano, nunca ha habido no sé qué, en Peraleda habrá habido de todo, pero lo que nunca se ha hecho ha sido excavar nada.
Claro.
Pero aquí estamos hablando de cosas que podemos ver sin excavar, pero evidentemente si se excavara se podrían sacar datos mucho más concretos.
Claro, el caso es que vosotros desde Raíces de Peraleda habláis de que ahí es muy famoso el dolmen de Guadalperal, ¿no? Pero que eso podría ser solo, nunca mejor dicho, la punta del iceberg, ¿no? O sea, que ¿por qué no se buscan más cosas que podría haber?
Están ahora con todo el jaleo que se armó para bien y para mal alrededor del dolmen, sí que han estado estudiando un poco la zona. Lo que pasa es que lo que han estudiado principalmente ha sido lo que es la cuenca del embalse. Fuera de la cuenca del embalse, que yo sepa, no se ha estudiado, o se han mirado, poco han mirado, pero no han excavado ni nada. Y lo de la punta del iceberg, aparte de porque efectivamente cuando han hecho ahora estudios así someros, pero estudios para ver qué yacimientos puede haber, sí que se ha visto que hay mucho. Se habla de montones de dólmenes solo en la zona de Peraleda. Pero además de eso, está claro en arqueología. Cuando en esos tiempos tan remotos tienes una construcción que para la época es tan impresionante como el dolmen de Guadalperal, no es una cosa aislada en mitad del campo, porque eso no lo hacen una tribu de 40 personas. Eso es el esfuerzo colectivo de toda una zona y de todo un pueblo, lo que podríamos llamar, bueno, no civilización, porque civilización es con las ciudades, pero una cultura que se extiende por toda la zona y que evidentemente no se limita a construir un dolmen, toda una proeza, sino que hace una serie de construcciones por toda la zona, construcciones sagradas, civiles y de todo. Es como si dentro de unos miles de años se encontraran los restos de en una ciudad prácticamente arrasada y aparecieran unos restos que se ve aquí, una catedral enorme, y nadie podría decir, esta catedral la pusieron aquí sola en mitad del campo, ¿no? La catedral es la punta del iceberg, lo que mejor se ha conservado por ser lo más grande, pero era el centro de toda una civilización, de toda una ciudad, y tiene muchas infraestructuras y muchas cosas alrededor. Entonces lo vemos en el Stonehenge de Inglaterra, que es el más famoso, ¿sí? Pero ni mucho menos el único, y en otras zonas similares donde tenemos un monumento más o menos bien conservado, que es el que se ve claramente, pero que en realidad forma parte de toda una serie de estructuras en toda la zona, que es lo que dan sentido a eso como centro de esa cultura. Y el dolmen de Guadalperal es lo suficientemente impresionante para su época como para ser eso, la punta del iceberg de mucho más. Y de hecho, como le digo, en lo poco que han estado mirando se ve que hay muchas más cosas. Incluso en mapas antiguos se ven por ahí dibujados y señalizados y nombrados cosas que hoy consideraríamos menires, dólmenes y que han desaparecido, porque es una piedra grande, pues anda que no viene bien a cualquiera que esté al lado, aunque solo sea para hacer los cerramientos de fincas, todo se aprovecha, si lo raro es que haya sobrevivido algo. El dolmen de Guadalperal sobrevive porque estaba enterrado, hasta que lo descubre este Obermayer y lo desentierra. Pero lo que estaba a la vista, que debía de ser mucho, eso con el tiempo todo se fue destruyendo y reaprovechando. Y el círculo de Peraleda, si fue un cromlech, como creo, también se reaprovechó. Lo que tenemos es la huella del círculo, pero las piedras en sí probablemente estén todas en las partes bajas de las casas de la parte antigua de Peraleda, que tenían un metro de piedra y luego de adobe. Si claro, tú tienes a la puerta de casa una piedra enorme, no te vas a ir a 5 kilómetros más allá a buscar piedras al campo. Las sí, coges, las escachos y las metes en tu casa.
Pero cuéntanos con más detalle, que no somos iniciados en el tema, ni la gente que nos escucha. O sea, ¿qué es lo que decías que el Círculo Sagrado de Peraleda, tú crees que es, qué? ¿Un cromlech?
Que podría ser un cromlech.
¿Y eso qué es?
A ver, primero, es un círculo de piedras.
O sea, como Stonehenge. Algo parecido.
Sí, lo que pasa es que Stonehenge, sí, bueno, se llama cromlech a todo lo que es un círculo de piedras.
Sí.
El de Stonehenge sería un cromlech muy elaborado.
Vale. O sea, es un círculo de piedras que está comprobado que está puesto, de alguna forma está puesto según las mediciones astronómicas, ¿no? Según la posición del cielo.
Bueno, si esa es la función del cromlech, pues estará orientado según cosas estelares, sí.
Claro, porque no tenemos claro para qué se hacían, ¿no? ¿Serán funerarios? ¿Serán para mirar al cielo? ¿Para qué?
Sí, bueno, en principio cada cromlech tendrá su función. Según si tú excavas, pues ves, por ejemplo, que Stonehenge se ha visto con el tiempo que tiene una función, o que adquirió posteriormente, con algunas modificaciones, una función astrológica. Parece ser que cuando se crea tiene una función ritual y religiosa, pero luego en una de las modificaciones que se hacen con el paso de los siglos, en una de esas modificaciones ya se le da una función astrológica para ver los equinoccios y esas cosas, o sea, la reaprovecha para esa función también. Y también sabemos que se usó también para enterramiento y para rituales, sacrificios. Cuando han excavado, cuando han ido viendo las funciones que ha ido teniendo, pero a lo mejor es que cuando hablamos de los cromlechs de la antigüedad, o sea, los cromlechs que hubiera por la zona de Peraleda podrían tener 5 o 7 mil años de antigüedad. El de Stonehenge en Inglaterra tiene 3 mil. Estamos hablando de varios miles de años de diferencia. no es que todos los cromlechs se construirán de la misma forma y con la misma función, sino que según la zona y la época eso puede ir variando.
Vale.
Y se pueden reaprovechar para otras cosas.
Lo que pasa es que esto lo que queréis es aprovecharlo, lógicamente, para estudiar la historia y también para que sirva de promoción turística para el pueblo. Porque esto, sí, claro, lo que estamos hablando ahora, claro, no, o sea, existió en su momento, el círculo queda trazado ahí, pero no es un sitio como ahora como para ir a visitar. No hay nada espectacular, ¿no?
Sí, no. Sí que es un sitio que se puede visitar. Vamos a ver, te comento, yo creo que te resume muy brevemente lo que sería el Círculo Sagrado, porque yo creo que la gente que no tenga ni idea de qué estamos hablando seguirá sin tener ni idea de lo que estamos hablando.
Sí, es un tema que es complicado de puntualizar. Si no saben de qué estamos hablando, claro, es difícil, ¿no? Este Círculo Sagrado que existió en Peraleda. Y bueno, y ahora cuando nos metamos en lo demás,
existe.
Verás que ahora vienen curvas. Ahora viene la Piedra de Salomón y la Casa del Apocalipsis. Pero vamos con el Círculo Sagrado de Peraleda.
Pues si me permites, digo tres detalles de lo que sería el Círculo Sagrado.
Vale.
O sea, una cosa es lo que hay, lo que es el círculo, lo que vemos, lo que hemos podido ver. Otra cosa es la explicación del uso del círculo y quién lo construye, ¿no? En lo que hay es lo que hay. Eso es objetivo y está ahí. Y cualquiera puede llegar y medirlo igual que hemos hecho los demás. Cosa distinta es eso, la interpretación. La interpretación, pues como se hace en arqueología. Los arqueólogos descubren una cosa que puede ser enterrada o no enterrada, la estudian, la analizan y luego la interpretan no en vacío, sino basándose en el contexto, en el tiempo y en casos similares que pueda haber. Pues eso es lo mismo que hemos hecho aquí. Hemos estudiado el círculo y luego hemos presentado una hipótesis que podría ser la más probable, pero que puede haber en el futuro, si salen más datos, hipótesis más refinadas que se ajusten mejor a los nuevos datos. Hoy por hoy, la hipótesis nuestra es la que hay. El círculo en sí es una huella circular que hay en el callejero urbano de Peraleda, que es por lo demás un callejero muy caótico, es como un laberinto, pero hay una zona que sería la más antigua donde aparece un gran círculo trazado en el recorrido de las calles de Peraleda, que además tiene cuatro plazuelas en puntos equidistantes. Entonces, esta huella es la típica huella que dejaría un recinto, que puede ser de piedra, de adobe, de empalizada, de madera, lo que sea. Un recinto que tenga cuatro puertas, normalmente con dos calles cruzadas, y las cuatro puertas son las salidas de las calles. En las puertas es donde se produce la entrada, salida y todo el trasiego del sitio.
Eso
es lo que tenemos.
Sí, exactamente. Nos estamos liando un poco porque el tema es que es muy amplio, pero ya digo que lo habéis presentado hace poco en un documental también, estáis trabajando para recuperarlo, para que esto sea, pues es eso, de dominio público, digamos, ¿no? Y luego está también el asunto que yo decía antes, la Piedra de Salomón y la Casa del Apocalipsis. No tenemos ya mucho tiempo porque tenemos que ir terminando, pero ¿nos podrías apuntar un poco qué es esto?
Vale. Sí, bueno, permíteme un segundo, porque lo del círculo que decías es que no hay nada que visitar. Si la gente va a visitar, hemos reconstruido el ritual y sí que hay una piedra central donde el ritual es para purificarse o para llenarse de energía, la gente así de tipo más pagano o lo que sea. Ahí hay unos paneles que explican cuál sería el ritual. O sea que el turista o el visitante sí que puede ir a hacer el recorrido del círculo y hacer el ritual para conseguir la purificación o la recarga de energía, todas las cosas que cada uno piense, que era la función que tenían estos círculos y que siguen teniendo en algunas zonas de peregrinaciones. O sea que sí que pueden ir allí, ver y sobre todo vivir, porque es un turismo de experiencia. Lo de la Piedra de Salomón es algo un poco parecido. También tiene su punto de turismo de experiencia. La Piedra de Salomón es una piedra labrada con la cara de un ángel y está incrustada en lo alto, en algún sitio ahí de la fachada de la iglesia de Peraleda. Y la leyenda lo que viene a decir es que, resumiendo mucho, esta piedra viene del Templo de Salomón, está relacionada con el rey Salomón. Cuando los babilonios destruyen el templo, antes de la destrucción, se ponen a salvo dos artefactos, que son el Arca de la Alianza, que la propia Biblia cuenta que la sacan cuando ven que se acercan las tropas ya a Jerusalén, la ponen a salvo. Pues esta leyenda dice que también pondría a salvo la Piedra de Salomón,
acaba en España, acaba en la zona de Peraleda, en las ruinas de una iglesia que hay en el campo de Santa María, es donde se aparece la Virgen. En esa zona estaba enterrada la piedra, la utilizarían para la iglesia que construyen ahí, y al final acaba en Peraleda y la incrustan ahí. Entonces, lo que dice la leyenda básicamente es que si tú encuentras la piedra, rezas un Padre Nuestro en latín, te va a dar sabiduría como le daba Salomón, un poco como encontrar la rana en la fachada de la Universidad de Salamanca.
Sí, sí.
Entonces es lo mismo, si tú la encuentras vas a tener esa sabiduría añadida.
Iremos aprendiendo el Padre Nuestro en latín, ¿no? El Pater Noster Quis
sí,
en
bueno,
Celi,
pero vale,
¿no?
Vale si lo buscas en el teléfono y lo lees allí mismo.
Ah, vale. Eso cuenta también. También computa, ¿no?
También cuenta.
Bueno, pues la verdad es que ya veo que tenéis muchas historias interesantes para contar y en eso estáis defendiéndolas, recogiéndolas y presentándolas, ¿no? Desde Raíces uh-huh. de Peraleda. Ángel Castaño, pues nos ha encantado conocerlo directamente de primera mano. Muchísimas gracias.
Pues un placer contarle.
Un saludo.
Dale un saludo. Hasta luego.
No sé si de todas estas historias las conocía Matías Simón. Matías, ¿dónde andas?
Pues sí, pues ahora mismo estoy en un sitio aquí en el Valle del Ambro que llaman La Peña de Sancho.
Ah.
Me he salido de la garganta para coger cobertura.
La Peña de Sancho,
¿estás
ahí?
La Peña de Sancho, sí, sí.
Estás ahí haciendo lo mejor que se puede hacer en verano, que es perder la cobertura del móvil, ¿no?
Pues sí, bueno, sí, pero hay que estar un poco conectado porque uno ya pasa de los 60.
Y de los 60 para arriba no te mojes la barriga ya, ¿no?
Como decía Pino el Viejo, en el periplo del camino puede ocurrir cualquier cosa. Sí, he estado escuchando ahí piedra. Al final lo que quedan son eso, las piedras es que además las piedras superan al arbolado, y mira que aquí en el Valle del Ambroz y en esta Extremadura tenemos árboles importantes, que un día ya hablaremos de ello. Pero relacionando con un poco con las piedras, la semana pasada, que tenía yo menos intervención por el asunto ese de las palabras,
sí,
obviamente, las palabras, pues yo me rindo, aunque no conviene tampoco hablar mucho, como dice un proverbio japonés, palabra que dice ya no es tuya.
Sí. No. Y hoy en día más que nunca hay que tener mucho cuidado con las palabras que uno utiliza.
Bueno, con la palabra y los hechos y los gestos. Estamos observados.
Totalmente.
Bueno, pero a mí en este caso ahora no me observa nadie porque estoy debajo de un quercus pirenaica. El quercus pirenaica es el roble, el roble que era el árbol sagrado de los celtas, de esto los sumos sacerdotes celtas, druid viene a decir el que adora a los robles. Pues en esta tierra alta de Extremadura, el otro día yo intentaba enlazar la entrevista con la argamasa, o sea, con el cemento, digamos, el cemento armado, el hormigón armado de los romanos que nos ha llegado a nuestros días, y para enlazar el camino, o sea, en los pueblos, las casas, pues siempre había en la parte exterior una casilla, unos anejos, que digamos que eran la prolongación de los utensilios y la vida del campo, No olvidemos que, como decía Unamuno, sin el campo no somos nadie. Bueno, pues yo que el otro día me había quedado en la construcción de esa casilla, de ese anejo, que suele ser en torno a los 40 metros cuadrados. Vamos a meternos, ya tenemos la argamasa, ya tenemos hechas las piedras, ya tenemos hecho el edificio que dura, ya tenemos el tejado de teja,
¿Sí?
Y tengo ese tejado pues a unos 200 metros de aquí, y voy a intentar que nuestros radioyentes lo visualicen. Yo entro, y a mano izquierda, los antiguos agricultores, nuestros antepasados, guardaban la leña que recogían sobre todo en verano y en otoño, y guardaban la leña les ocupaba a mano izquierda pues una buena rimera, unos 1.500-2.000 kilos de leña. Después, me refiero, era una leña de encina, porque una cosa era la leña, el tronco, y otra cosa era la seroja. La seroja era la rama que se utilizaba para prender. El tronco había que abrirlo, y ellos utilizaban para abrirlo las cuñas. Las cuñas de la leña eran unos tacos de acero que golpeaban con una marra y hace que se abrían. Entonces que no había motosierra. Bueno, pues ahí tenemos a la entrada los troncos de encina. Un poquito más al fondo, más allá, en otro departamento, ¿qué tenemos? Pues el cerdo o la cerda para la matanza. Uh-huh. A la derecha tenemos el paseo central, y todo esto en 50 metros cuadrados. A la derecha, al fondo, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos cabras, o una cabra, que era el sustento de la gente humilde que había que ordeñar, claro, para la leche. Y ya un poquito más entrando a la derecha, pues la yunta, dos burros. En este caso, en la casilla esta que te pertenecía, tío José el Rusco, yo vi, y como lo nombraba él, el Romeo y la Gitana. Qué nombre más bonito. Ver ahora a tío José el Rusco con el Romeo y la Gitana era pura poesía, porque es que a la yunta había que animarla. Pues vuelvo a repetir, a la izquierda teníamos la leña, un poco más para allá el cerdo, la cerda para la matanza, las dos cabritas, a la derecha, y según entrando más aquí a la derecha, pues la yunta. Y después era un doblado. En la parte de arriba, pues se tenía el heno, porque había en los duros días de invierno había que alimentar al cerdo con el maíz, a las cabras con el heno, y evidentemente y a los burros. O sea, era un convenio visual y sobre todo de olores que se mezclaban allí. Y fijaros, todo eso después, en la época del otoño, desaparecía, y la parte de arriba se convertía en un secadero de pimiento. El heno desaparecía, el tío José el Rusco desmontaba todo lo de la parte de abajo, sacaba la leña, y sí, abajo utilizaba el pimiento, lo quemaba con parte de la leña para ahumar el pimiento.
El pimentón ahumado, es tan rico.
El pimentón, sí. Pues todo eso ocurría. Entonces, claro, esta gente, la huella de carbono que dejaba era mínima, era mínima, o sea, de contaminación cero.
Sí.
Quizás un poco el humo que salía de cuando curaban el pimentón. Quiere decir que
sí, pero vivían de forma mucho más armónica con el entorno.
Ah, pero eso era digno de ver en la poesía, eso era pura poesía al ver una casilla de esa. Y entonces, pues ya claro, esas casillas han quedado en los pueblos pues como digamos, pues para otro tipo de, para la lavadora vieja, para quizás para almacenar patatas, pimiento, en fin, como una despensa exterior a nuestras casas. Y de hecho ya no queda ninguna como esto que estoy yo hablando, porque el tiempo ha evolucionado. Pero es que vuelvo a repetir, la lavadora tiene 60 años, y esto que estoy diciendo ha ocurrido durante cientos de años,
Sí.
Y la parte de arriba también se almacenaba, por ejemplo, los higos secos, ¿ven? Se almacenaba también el maíz era muy importante, y las sacas de trigo. O sea, estoy hablando de la agricultura más humilde entre los humildes. Y todo esto, claro, estaba aislado con la argamasa, con ese cemento, mezcla de arena, cal y agua, hacían unas paredes poderosas. Por cierto, ¿estáis escuchando las campanas?
Sí, 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 se escuchan a lo lejos, ahí como bajito.
A lo lejos, efectivamente, las campanas. Pues mira, antes, enlazando las campanas, cuando éramos pequeños nosotros, el cura nos mandaba a tocar las campanas, y una religión, o se tocaba a misa, se tocaba a vivos, o alguna ceremonia, o se tocaba muerto.
Sí, sí, sí.
Cambia ahora ya el sacerdote.
Sí, incluso cuando había fuego en un pueblo, se tocaba la campana, para que la gente lo supiera, sí, sí.
Efectivamente, un día os contaré cuando Saramago fue a Cáceres, la primera charla que dio, nos habla de eso cuando le dimos el premio Nobel, que es sencillamente...
Bueno, ¿nos lo cuentas? Pues, Matías, ahí te dejamos.
Bueno, hoy sí, hoy hemos hablado, pues ánimo.
Un abrazo, ánimo, compañero, hasta la semana que viene.